La garganta de Olduvai, o mejor dicho, Oldupai, que es como se dice en Masái, está situada al norte de Tanzania y es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de África. Ahí se encuentra trabajando un equipo español y hoy tenemos en Sin Distancias a Enrique Baquedano, uno de sus responsables. José Manuel Maillo, que es profesor de prehistoria en la UNED, se encarga de presentárnoslo y entrevistarlo.
Hola, buenos días, bienvenidos a todos los oyentes y en especial a los estudiantes de la UNED. Hoy tenemos en Sin Distancias a Enrique Baquedano, que es director del Museo Arqueológico Regional y uno de los codirectores del proyecto español en Olduvai. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, José Manuel.
Olduvai es, en cualquier libro de prehistoria, no solo para estudiantes, sino incluso de divulgación general, es el punto clave de la cuna de la humanidad, un lugar clave para explicar o para entender la evolución humana. ¿Por qué?
Bueno, pues efectivamente, Olduvai Gorge, la garganta del río Oldupai, que es como lo llaman en lenguaje masái, es la cuna de la humanidad porque así lo bautizó en origen Louis Leakey, y después porque cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad, la propia UNESCO le puso ese calificativo de la cuna de la humanidad. Y lo es, yo creo que lo es por méritos propios más que sobrados, inicialmente porque los primeros homínidos que aparecen en una excavación bien controlada, esto sucede en la garganta del río Dubai, principalmente el Cynhanthropus boisei, que entonces se pensaba que era un hominino que estaba en el árbol filogenético que llegaba hasta nosotros, antes de que fueran considerados una línea extinta como son los parantropos, eso es el año 59, y desde entonces, en los años posteriores, bueno, desde entonces, en el año siguiente, ya Mary Leakey se instaló allí mismo, en el yacimiento que conocemos como FLK, en el lugar, en el Zing, y desde entonces hasta hoy, pues Olduvai, la garganta del río Oldupai, no ha dejado de darnos continuamente hallazgos y restos de carácter paleoantropológico y también arqueológico que hacen de aquello el sitio más rico y más importante en la historia de la evolución humana. Yo creo que, sin duda alguna, Olduvai es, desde el punto de vista tanto de los restos fósiles como de los restos de industria lítica, como en lo que tiene que ver con la interpretación del primer comportamiento humano, yo creo que es el conjunto de yacimientos absolutamente clave.
Claro, porque tenemos que recordar a nuestros oyentes que Olduvai está en la garganta, en el Rift Valley, que es una garganta, un corte tectónico, y que la erosión ha permitido pues sacar todos estos sedimentos desde, ¿qué antigüedad?, 2,5 millones de años, quizá más.
Claro, es que en Olduvai tenemos desde los 2 millones de años de antigüedad hasta hace 18,000, claro, hasta los niveles superiores, hasta el Masek. Pero efectivamente estamos en la falla, en la gran falla, tiene un origen tectónico, como dices, José Manuel, en la gran falla del Rift. Rift significa falla, precisamente, en swahili. Y este es una garganta, una cárcava, con dos ramales, el ramal primario y el ramal secundario, que se origina justamente en la falda del cráter de Ngorongoro. Y esto está dentro de la reserva de Ngorongoro, pero limitando con la sabana del Serengeti y con la gran sabana Masái, ¿no?, con la planicie Masái. Entonces estamos en un sitio absolutamente privilegiado para entender cómo pasaron las cosas hace desde 2 millones de años hasta que llegamos nosotros, los homínidos actuales.
Los humanos modernos. Bien, es cierto que han habido muchísimos equipos que han trabajado en Olduvai, pero el proyecto que tú diriges junto con el profesor Domínguez Rodrigo de la Universidad Complutense, lleváis 5 años trabajando más o menos en el lugar. ¿Qué objetivos os planteasteis para aterrizar allí? ¿Qué preguntas teníais?
Bueno, pues en efecto, en Olduvai, como es bien sabido, comenzó trabajando Louis Leakey, después, cuando fallece Louis, continúa su mujer Mary con sus hijos y principalmente con Richard Leakey. Después, durante unos años, estuvo, que esto es menos sabido, el equipo de Don Johansson, del Instituto de Orígenes Humanos, y desde hace ya casi 30 años, el equipo que también dirige el profesor Blumenscheid de la Universidad de Rutgers. Nosotros solo llevamos 5 años, lo que sucede es que, por lo que fuere, por la razón que fuere, nosotros los españoles estamos trabajando en un equipo que lidera Manuel Domínguez Rodrigo, pero que dirige también el profesor Henry Van, discípulo directo de Glyn Isaac, y el profesor Audaz Mabula, que es de la Universidad de Dar es Salaam, y yo mismo. Y bueno, los resultados son tan absolutamente espectaculares en solo 5 campañas de excavación que da la sensación de que nosotros llevamos ahí toda la vida, ¿no? Nosotros tenemos muchas preguntas, pero las principales son algunas preguntas que lleva años formulando Manuel Domínguez, en relación con lo que distingue el comportamiento de estos primeros humanos y esencialmente entrando en una disputa ya más que añeja entre aquellos que son partidarios de que estos primeros homínidos ya eran grandes cazadores, incluso capaces de cazar presas de hasta 250, 300 kilos, lo que se considera tamaño 3, 4, y hay quien piensa que no, que como el equipo de Blumenstein sobre todo, y de Pott, que interpretan que eran esencialmente carroñeros. Esto es a partir de los estudios de tafonomía y de neotafonomía experimental que hizo Lewis Binford, que sin duda ha sido uno de los grandes prehistoriadores. Yo siento auténtica debilidad por Lewis Binford, aunque en este caso pienso con sinceridad que sus conclusiones serán erróneas, porque los datos son otra cosa. Pero Lewis Binford hizo una cosa muy importante, en mi opinión, y es que nos hizo a todos repensar todo que se suponía que estaba establecido y bien establecido, y lo que hizo fue revolucionar el mundo de la prehistoria y obligarnos a revisar todo aquello que se había escrito.
No solo en esto, sino también en el musteriense, en fin, en otros muchos campos, ¿no?
Sí, Binford esencialmente en el debate caza-carroñeo, yo creo que es el... Sí. Después, desde el punto de vista de la introducción de la etnoarqueología, siguiendo la línea de ese gran prehistoriador que era Leroy Gourin. Y luego, pues efectivamente, contraviniendo lo que siempre se consideraba que era pura doctrina, que eran las famosas facies musterienses del profesor François Bordet. Y yo creo que desde ese punto de vista, Lewis Binford es uno de los grandísimos prehistoriadores, que sin embargo hace sombra a algunos otros excepcionales arqueólogos, como eran Glyn Isaac. Glyn Isaac, que era el discípulo directo de los Leakey, siempre estableció posiciones más similares a los Leakey desde el punto de vista de la existencia de campamentos y de kill site en la Garganta y en muchos otros sitios, como Lorgues Ailey, donde también trabajó, o como Penín, donde después ha estado mucho tiempo Manuel Domínguez, en el lago Natron. Y, sin embargo, pues Glyn Isaac pasa más desapercibido, pero yo pienso que ha sido uno de los grandísimos arqueólogos y de prehistoriadores que ha habido en África, lo que va que murió muy joven.
Así es, ese quizás es el problema, que no tuvo tanto recorrido como ha tenido Binford, desde luego. Otra cuestión, me imagino que habéis estudiado los yacimientos clásicos, FLK y otros muchos, pero que habréis ampliado la superficie de trabajo, que habréis prospectado otros lugares. Cuéntanos, si puedes, cuáles han sido los hallazgos o los yacimientos más interesantes que hemos encontrado allí ahora.
Bueno, pues hay que decir que, sobre todo desde las prospecciones de los Leakey, prácticamente no han aparecido nuevos yacimientos en la Garganta. Tenemos un espacio en total con unos 40 kilómetros. Es muy difícil, hay que decir que es muy difícil prospectar, porque ya además cada año las barranqueras son tremendas, las lluvias torrenciales de los dos periodos de lluvias que tenemos en África hacen que las escorrentías hagan aflorar nuevos yacimientos, y la realidad es que en la práctica pues seguimos teniendo 24, creo que son, o 25 yacimientos, que son los que descubrió Luis y Mary Leakey. Desde entonces se ha aportado muy poco. Nosotros hemos descubierto uno nuevo el verano pasado, en el Lecho 2, pero esencialmente hemos estado trabajando en FLK, en los tres sitios que hay en FLK. Uno que es el Zing, donde apareció el Zinganthropus boisei. Luego Mary Leakey bautizó a uno como el FLK Nord, que es donde aparece OH7 y OH8, sí. Y luego otro que llama Nor-Nor, que quiere decir que está al norte del norte. y bueno, ese yacimiento yo creo que está bien revisado, es donde está en el nivel, en el B1, en el nivel inferior, y por lo tanto tiene casi 2 millones de años, entre 1,8 y 1,9 y pico millones de años, y es el yacimiento donde se ha centrado todo el mundo porque son los primeros Homo habilis los que tenemos ahí, ¿no? Pero nosotros la gran sorpresa es que trabajando en el Lecho 2, en un yacimiento del ramal secundario, de la Garganta secundaria, que se llama BK o BQ, que dicen que son las siglas de Bell Corongo, que era un amigo, Bell era un amigo de la familia Leakey, que trabajó con ellos esa campaña, pues este verano pasado y el anterior hemos descubierto los restos fósiles de un parantropo, del postcraneal de un macho, que es la primera vez que aparece, ¿no?
Bien.
Entonces lo presentamos en un congreso, como te comentaba antes, José Manuel, en un congreso en Leipzig, en Alemania, un congreso importante, la primera reunión, el primer paleomeeting que hacemos los europeos, y la verdad es que fue muy llamativo porque incluso el chairman de la sesión, que es Bernard Wood, pues dijo que era la primera vez que él entendía lo que era un parantropo. Felicitó expresamente a Manuel Domínguez, que hizo una intervención más que brillante. Fue aplaudido en varias ocasiones porque realmente lo hizo muy bien. Es verdad también que, claro, con esos fósiles es difícil
hacerlo mal.
Que no brille, porque es que son realmente excepcionales.
Me vas a permitir una frivolidad. Cuando llevasteis los fósiles al campamento, ¿había banda sonora como en otros descubrimientos de fósiles importantes?
Bueno, allí es que la música que suena es suajili, sobre Bien. Todo. Yo hubiera hecho sonar canciones típicas también de mi edad, pues desde Angie, de los Stones, hasta Laila de Elegante Dominos, de Clapton o cualquiera de estas, ¿verdad? Pero la verdad es que todavía no hemos tenido ocasión. Allí estamos muy centrados, trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 11, hasta las 12.
Es una cuestión que no se conoce mucho, pero cuando uno se va al extranjero a trabajar, cuando va a África, vas de sol a sol y a veces parte de la noche también.
Bueno, yo este año he perdido 5 kilos y medio de peso en una excavación de un mes. Para que tengas una idea. Bueno, eso también tiene que ver con el hambre, porque allí las condiciones son muy duras, las condiciones de excavación son francamente duras. Pero en las horas centrales del día es que no se puede trabajar. Piensa que tenemos temperaturas de más de 40 y tantos grados continuamente, pero además dentro de la garganta no corre para nada el aire, con lo cual tienes la sensación de un agobio y la humedad que a veces se produce. Es un ambiente muy seco, pero a la vez muy húmedo. Es una cosa muy, muy especial. Dentro de, claro, hay bosque-galería, entonces ese bosque-galería produce un cambio térmico y de humedad un poco peculiar.
Quisiera terminar con otro aspecto del proyecto muy importante, al menos desde mi punto de vista, que no es muy común tampoco en los equipos que trabajan fuera, y es la colaboración con el desarrollo social de la población autóctona. Y es una parte que trabajáis con una ONG en la que estáis preparando, además de vuestra investigación, como nos has comentado, brillante en resultados hasta el momento, pero también estáis preparando una serie de aspectos relacionados con la arqueología, pero apoyándoos para el desarrollo social de la población local. ¿Nos podías explicar un poquito?
Sí, es bastante fácil. La garganta del río Dubai, como los propios yacimientos de la Etoli, que están muy cerca, como veintitantos kilómetros, pues están pues como a 3 horas de Arusha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayor parte de los safaris salen desde Arusha, se van hasta allí y regresan por la noche a Arusha a partir de las 6, se cierran las puertas de los parques y regresan a Arusha, ¿no? ¿Qué sucede? Que la población local y principalmente los masáis de ninguna manera se benefician de estos posibles, entre comillas, recursos turísticos. Claro. Salvo unos pocos lodges que hay dentro del Gorongoro y que son, por cierto, carísimos y que solo se puede pagar muy poca gente. Además, hay muy pocas plazas, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando, vamos, lo que hemos creado ya es una estación de investigación que denominamos Estación Emiliano Aguirre, en homenaje a nuestro gran paleoantropólogo, al padre de la paleoantropología de nuestro país, que es don Emiliano, uno de nuestros maestros, José Manuel, tuyo y mío, y de todos nosotros. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es que los investigadores, que normalmente estamos siempre en unas condiciones, pues no nos podemos pagar lodge, y entonces estamos en unas condiciones lamentables, pues aquí podemos alojarnos, pues primero para protegernos mejor de la malaria, de las serpientes, que hay mamba negra, mamba verde todas las noches por allí, por no hablar de los muchos animales, búfalo, etcétera, hiena, etcétera, que tenemos todos los días alrededor del campamento, ¿no? Entonces esto nos da algo de protección, pero sobre todo podemos trabajar con mayores garantías respecto también del trabajo con los fósiles. Lo limpiamos en un laboratorio de restauración y de estudio que ya hemos construido. Todo esto gracias a la Comunidad de Madrid, hay que decirlo también, a la Consejería de Cooperación y a la ONG Civis Mundi. Y bueno, yo creo que sobre todo gracias al tesón de Manuel Domínguez, que es en este sentido pues una persona modélica que ha hecho que la arqueología española en África pues sea hoy por hoy no solo respetada, sino admirada. Es la primera vez que los españoles construimos una cosa de este tipo.
Muy bien, pues hasta aquí la charla que hemos mantenido con Enrique Baquedano. Muchas gracias, Enrique, por asomarte un poco al programa de hoy, y espero que haya sido del interés de los oyentes. Hasta luego.